José Luis Gil Soto es ingeniero agrónomo, aficionado al ciclismo, amante del campo, vive en Extremadura y, escribe. Escribe novelas históricas, novelas entretenidas y acaba de publicar Lágrimas de Oro. José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Me ha llamado la atención, en esta novela, la mezcla de tiempos, o sea, el presente y el pasado del Perú. ¿Por qué has querido hacer, estos dos planos dentro de la novela?
Bueno, he hecho estos dos planos porque contar la conquista de América hoy en día parece casi imposible, ¿no? Ya. Es un hecho muy, muy controvertido. Entonces he querido llevar al lector a un tiempo y un lugar remotos y contarle uno de los hechos más relevantes de todos los tiempos, ¿no? Un acontecimiento de importancia capital que cambió el mundo para siempre, un episodio solo comparable hoy en día con el descubrimiento de vida humana en otro planeta. Y claro, para eso, pues el escritor tiene que utilizar todas las artimañas posibles.
Ya. Y la artimaña aquí es, bueno, una investigación en torno a un precioso collar que ha sido robado en una iglesia extremeña recientemente. ¿Esta ficción, ha tenido alguna base, José Luis, se te ocurrió y ya está?
No, bueno, la base es algo muy real. Uno cuando escribe novela tiene que llevar al lector de la manera más creíble posible a la historia. La base es que el patrimonio hoy en día está desprotegido en las áreas rurales. Ajá. La población se está perdiendo, la España vaciada tiene un patrimonio importantísimo distribuido en buena parte por las pequeñas iglesias de los pueblos y ya. Los custodios habituales, que era la propia población, pues ya no está para proteger ese patrimonio. Así que la Guardia Civil llega, pero llega hasta donde puede, ¿no? Y luego pues tiene que abrir estas operaciones internacionales para intentar recuperar, en el caso de mi novela, un collar de origen inca que me sirve para contar la historia de ese mismo collar 5 siglos atrás, cuando se encuentran las dos grandes civilizaciones, el Imperio Español y el Imperio Inca.
Vamos a ese momento, porque ya sabes tú que en torno al Imperio Inca se han construido muchos mitos, ¿no? ¿A ti qué te llama especialmente la atención? Ahora hablaremos de la conquista, de Pizarro y de lo que sucedió después de la conquista. Pero de ese Imperio Inca, ¿qué es lo que aparece en tu novela y qué es lo que a ti te ha interesado?
Bueno, me ha interesado llevar al lector a vivir el Imperio Inca, a vivir con ellos antes de la llegada de los españoles, para hacer pues ese momento más creíble todavía. Yo creo que la historia hay que contextualizarla muy bien. Entonces hay que llevar al lector al Imperio Inca, pero antes de que llegasen los españoles. ¿Cómo? Uh-huh. Puesto que los incas no conocían la escritura, no dejaron un testimonio escrito, y el único testimonio que hay es de la parte interesada, de los españoles. Bueno, pues hay crónicas maravillosas, como la del Inca Garcilaso de la Vega, que era mestizo y que se crió con la familia de su madre, con la familia de una noble inca. Claro que tenían muy fresco todavía cómo vivían los incas antes de la llegada de los españoles. Entonces, para recrear esos momentos, para recrear cómo era el imperio, pues hay que meterse en esas crónicas. Claro que en esas crónicas, ¿qué se cuenta además? Sí. Pues se cuenta cómo se había forjado el imperio inca. El imperio inca se había forjado como todos los imperios. En aquellos momentos los imperios se forjaban a sangre y fuego. Es decir, en esos momentos, un imperio tan grande y tan importante como el Imperio Inca se había constituido pues sometiendo a los pueblos cercanos, una gran similitud con los otros imperios, incluido el español.
Sí, que no hay que hacer una historia rosa y tú no la haces, una leyenda rosa sobre los incas, los buenos incas frente a los malos españoles imperialistas. También los incas eran imperialistas, ¿no? De la figura de Pizarro, antes de ponerte a escribir y cuando estabas escribiendo, ¿qué es lo que te llamaba más la atención?
Pues una de las cosas que más llaman la atención sobre Pizarro es la grandísima importancia histórica que tiene y cómo en España sentimos fascinación por personajes como Julio César, por ejemplo, sí, y por otros personajes históricos ajenos. Les compramos todas las luces y las sombras con absoluto asombro, mientras que somos incapaces de comprender las de Pizarro o las de Cortés, ¿no?
Ya.
Pizarro es un personaje de primera fila histórica mundial. O sea, cambió el mundo para siempre, definitivamente, y sin embargo, pues a pesar de que es uno de esos héroes que tenemos en nuestro país, somos incapaces de reconocerlo. Esa es una de las cosas que llama la atención. Y otra de las cosas que llama la atención mucho de Francisco Pizarro es cómo fue capaz de, con muy pocos hombres, someter, sí, al Imperio Inca, y las características personales del propio Pizarro, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a hacer eso? Y a una persona que era el más viejo de la hueste conquistadora, que ya tenía cierta fortuna en Panamá,
sí,
¿por qué arriesga esa fortuna? ¿Por qué incluso arriesga su vida ya cuando tiene 50 años? Y,
sí, que
y
50
se lanza,
años en ese momento era ya casi la vejez, ¿no?
Pues totalmente. Es decir, 50 años de aquella época era ya un señor muy mayor, ¿no?
Ya.
Es verdad que era muy respetado por todos los demás, porque ya había hecho muchas cosas allí en las Indias, llevaba mucho tiempo allí cuando se embarca en la conquista del Imperio Inca, ¿no?
La historia de los españoles en el Perú, hay un momento que se vuelve conflictiva porque se produce una guerra civil entre los españoles. ¿Cuáles son las claves de ese enfrentamiento, José Luis?
Bueno, las claves del enfrentamiento entre españoles es algo que se ha repetido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones, ¿no? Pero está claro que cuando uno cuenta una historia como esta, tiene que contar las aristas de los personajes, porque si no, efectivamente, caemos en la leyenda rosa. Las aristas de estos personajes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus sombras? Pues el afán de poder, el afán de riqueza. Es decir, ellos llevaban una misión evangelizadora, digamos, mandada por la corona,
sí,
pero ellos eran empresarios. Es decir, ellos iban a por tierras fértiles, a por una vida mejor, a por fortuna, a por oro. Es decir, entonces eran personajes que tenían la ambición dentro. Si no, no se habrían embarcado en una cosa de ese tipo, no habrían arriesgado su fortuna y su vida. Y lo hacían, con ganas de poder. Entonces, claro, en el momento en que ellos llegan a un sitio como ese, con tantísimo oro, con tanta plata, con tantas tierras fértiles para repartirse, pues empiezan a darse tortazo entre ellos porque quieren llevarse la mejor porción. Entonces los partidarios de Almagro, uno de los socios de Pizarro, y los pizarristas, que eran fundamentalmente liderados por sus propios hermanos, por los hermanos de Pizarro, pues se enfrentan entre ellos por tierras.
Ya. Decías que no hay que construir una leyenda rosa sobre los conquistadores españoles, pero en realidad lo que domina en este momento es una leyenda negra. O sea, uno cuando visita el Perú prácticamente no puede hacer en muchos ambientes referencia a la presencia española allí, ¿no? Seguramente esto es porque la historia la han contado otros, no la hemos contado los españoles, porque hemos acabado comprando historias muy interesadas sobre lo que hicimos, por ejemplo, en el Perú.
Sin duda ninguna. Si Pizarro viviese hoy para saber, para conocer lo que está pasando, se llevaría las manos a la cabeza si supiera que hoy es denostado, ¿no? Ellos estaban absolutamente convencidos de que lo que hacían era algo grande, no grande, enorme. Es decir, llevaban la mejor civilización del mundo a otras tierras,
ya
la daban a conocer allí donde iban, ¿no? No hacían nada malo, al contrario, según los patrones de comportamiento de la época, hacían algo absolutamente incomparable, porque en realidad lo era.
Ya.
Pero claro, es decir, el Imperio Español se convirtió muy pronto en el imperio más poderoso de la Tierra. Hay que pensar que en el momento en que se descubre el Nuevo Mundo, países como China, que ya era una potencia comercial, esto no es nuevo, esto no es de ahora, China ya era una potencia comercial, su moneda no tenía un patrón soportado sobre un metal precioso. Inmediatamente que llegó, empezó a llegar plata del Nuevo Mundo, China tuvo que adaptarse a los tiempos y para poder comerciar con Europa compró grandísimas cantidades de plata al Imperio Español, venida fundamentalmente de allí, ¿no? Del Perú. Entonces España se convirtió, la España de Felipe II,
sí,
era el imperio más poderoso del planeta, claro. ¿Qué van a hacer nuestros enemigos? ¿Aplaudirnos? No,
no, ya.
Claro,
construir un relato
claro,
sombrío sobre
claro,
lo que aquello fue.
Claro, pero ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa nuestros enemigos. La tenemos nosotros por comprar esa leyenda negra y atribuirnos esa propia leyenda negra a nosotros mismos.
Ya. José Luis Gil Soto, Lágrimas de Oro. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, siempre.